noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 1 de febrero del 2025, tengo el privilegio de que me acompañe mi queridísima Maru Monroy. Por fin es febrero, mi querida Maru.
Ay, sí, y bueno, para mí es el mes más bonito porque cumplo años, entonces soy muy feliz en febrero.
Eres muy feliz en febrero, tanta gente querida, cercana en mi vida, es de febrero, mi querida Maru. ¿Cuáles son los signos zodiacales que circulan en esta época?
Acuario domina y empezamos con Piscis, acá crisis.
También está, por supuesto, con nosotros nuestra queridísima Clara Monroy en proceso de reconstrucción, de redefinición de vida.
Pues sí, y como siempre, pues es que año nuevo, vida nueva, dicen por ahí. Entonces, pues a uno le gusta de pronto que las cosas se muevan. Y pues como la mitad de mis proyectos en esta vida van de la mano de Maru, y Maru está justo también empezando su año solar, entonces pues nada, es la temporada perfecta para volver a arrancar cosas nuevas.
Es perfecta, ya platicaremos un poco más adelante precisamente de este proyecto Atelier de Viajes. Y está con nosotros nuestra queridísima Margot Castañeda. ¿Cómo estás, querida?
Pues muy bien, muy contenta estoy, entre leyendo mi horóscopo chino, porque ya empezó el año nuevo chino, a ver cómo me va a ir, entre haciendo mi pedido de tamales y pues también preparándome para los cumpleaños de febrero, que también en mi caso hay gente muy querida que cumple este año, empezando por mi señora madre.
Qué maravilla, comienza este año nuevo solilunar, en donde la serpiente de madera se convierte en la protagonista de este próximo año, este próximo ciclo de temporadas solares, como nos lo platicaba nuestro queridísimo doctor Osvaldo Juárez. Y bueno, agradecemos de corazón su compañía en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. El día de hoy tenemos, por supuesto, un programa muy especial en nuestra sección Pata de Perro. Vamos a explorar las 5 experiencias para celebrar el Día del Amor y la Amistad, que ya se avecina y es buen momento para comenzar a hacer los preparativos, mi querida Mar.
Sí. Efectivamente, sí, para, bueno, no, yo celebro el amor todos los días, pero sí hay mucha gente para quienes es una fecha súper, súper importante. Así que pues va, hay que dar opciones lindas y diferentes, sobre todo.
Totalmente. Y si no, también algunas recomendaciones para conseguir con quién celebrarlo, mi querida Clara.
Pues sí, porque a veces... ¿por qué no? Con los amigos.
¿No? Amor propio también, ¿no?
Sí, o sea, nos centramos mucho en esta cuestión de la
claro,
en el Día del Amor. Y lo dice su nombre, es el Día del Amor y la Amistad. Entonces, pues si no, con los amigos, ideas para pasarlo... con amigos.
Que o con uno mismo, con una misma.
Pues
reiteramos el amor propio. Sí, totalmente.
En nuestra sección Agenda Monroy vamos a platicar acerca de Gabriel Orozco en el Jumex, que es un eventazo. Y también en Origen vamos a platicar sobre los tamalitos de chile ajo en la cocina de doña Chonita Vázquez, cocinera mixteca, ya de 97 años, mi querida Margot, porque además, pues el día de mañana se celebra el mero día de los tamales.
Sí, y por eso les traigo esta historia que además de tamales ricos, trae un personaje realmente inspirador. Ya les contaré.
¡Qué maravilla! Siguiendo en este tema, en Souvenir, vamos a platicar sobre la diversidad de tamales en México, patrimonio biocultural, con Maelet Lozada Aranda, jefa del Departamento de Contenidos y Vinculación de la Coordinación de Agrobiodiversidad y Recursos Biológicos de la CONABIO. Mientras que en Manos Mágicas, nuestra querida Clara Monroy nos lleva a platicar con Nayeli Monjaraz sobre la joyería de Oaxaca. En Travel México, Kitsana María Fernández nos lleva a conocer sus 3 sitios arqueológicos favoritos para visitar en familia. Pues mucho, mucho de qué platicar. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy sábado 1 de febrero del 2025. Abróchense los cinturones, preparen sus maretas, que comienza Amo México en Grupo Fórmula. Vamos a hacer una breve pausa y comenzamos de lleno con este programa. Nada más recuérdame, mi querida Margot, tus redes sociales.
Sí, pues a mí me encuentran en @meLlamoMargot en Instagram, TikTok, en Substack, en LinkedIn, donde quieran.
Maru y Clara, querida.
Nos encuentran como @AgendaMonroy.
Perfecto, y a mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Vamos a dar inicio a este programa. Volvemos enseguida.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado primero de febrero del 2025. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía para descubrir algunas de las mejores experiencias de vida y las historias más inspiradoras en el territorio que hoy llamamos México. Y vamos a nuestra primera sección, Pata de Perro, en donde el día de hoy vamos a visitar 5 destinos, 5 experiencias sugeridas para celebrar el Día del Amor y la Amistad.
De aquí para allá y de allá para acá. Recorre con nosotros México. Pata de Perro.
Y bueno, mis queridas Maru, Clara y Margot, el día de hoy estamos sugiriendo algunas experiencias para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Ya platicábamos en el bloque anterior, también puede ser considerado como el Día del Amor Propio, ¿no? Como una alternativa a esta celebración cuyo origen pues combina mitos, tradiciones, hechos históricos, desde los rituales paganos hasta la valentía de un sacerdote que se dice defendió el amor prohibido. Y es una fecha que, bueno, ha evolucionado mucho para convertirse en un día muy especial de conexiones humanas, de reflexiones, de revalorización y, por supuesto, una excusa ideal para emprender un viaje, mi querida Mar.
Totalmente, porque además, si no nos queremos a nosotros mismos, la verdad es que no podemos ahora sí que repartir y dar amor a quien se nos tropiece. Entonces, pues sí, qué padre celebrarlo de esta forma, haciendo algo diferente, reconectando, ¿no? Para mí es una fecha justo de mucha reconexión con nosotros, con los demás, con aquellas personas que tienen ese lugar tan, tan especial en nuestro corazón.
Totalmente, es una celebración que, bueno, como sabremos, se acontece el 14 de febrero de cada año, y uno de sus orígenes, o la versión aceptada, mi querida Clara, tú nos corregirás, se encuentra pues en la historia de San Valentín, un sacerdote que vivió en Roma en el siglo 3 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Claudio II, y en ese tiempo pues el emperador prohibía los matrimonios entre jóvenes, argumentando pues que los soldados solteros eran más eficientes en la guerra. Sin embargo, San Valentín, dicen, desafió esta orden imperial y comenzó a casar en secreto a las parejas enamoradas, y ello lo convirtió pues en un símbolo de la resistencia del amor prohibido. Y ya descubierto por las autoridades, San Valentín fue encarcelado y ejecutado un 14 de febrero del año 270 después de Cristo, y se dice que antes de su ejecución pues dejó una carta de despedida firmada como "Tu Valentín", dando origen a la tradición de enviar mensajes de amor en esa fecha, mi querida Clara.
Es correcto, y justo originalmente pues esta fiesta se celebraba con el envío de cartas y tarjetas, y bueno, hoy en día creo que esto ha cambiado un poco, porque pues ya definitivamente se hace mucho más que mandar una cartita. En muchas ocasiones se festeja de forma muy impresionante. Yo escuchaba a unas alumnas ayer justo platicando cuáles eran sus expectativas para el Día de San Valentín, y definitivamente no son cartitas.
Me imagino que algunas incluyen viajes.
Por supuesto, o paseos importantes, incluso aquí entre la ciudad, porque pues cada año, no, la verdad es que ahorita no tengo mucha claridad en qué día cae. Ah, mira, cae en viernes, qué mejor.
Qué mejor.
Entonces sí, sí se las pueden llevar de viaje, ¿por qué no?
Totalmente. Esta celebración también tiene algunas raíces en los Lupercales, un festival pagano en honor a Luperco, el dios de la fertilidad y la protección contra los espíritus malignos, y durante esta festividad se realizaban rituales para promover la fertilidad y la unión entre las parejas. Y ya con la expansión del cristianismo, pues la iglesia buscó reemplazar las festividades paganas con celebraciones religiosas, y en el siglo V el Papa Gelasio I estableció el 14 de febrero como el día de San Valentín, desplazando así las Lupercales, que es algo, una práctica recurrente, mi querida Clara, en la historia.
Sí, también con mucha frecuencia, iba a decir en este momento que la iglesia ha hecho eso, pero en realidad lo hacen siempre cualquier cultura dominante, ¿no? Siempre llegas y tratas de reemplazar lo que estaba antes por tus nuevos conceptos, justo porque sabes que es imposible quitar las tradiciones de una cultura. Entonces, pues lo mejor que puedes hacer es, para tratar de modificar la situación, pues que se vuelva tuya en vez de del otro.
Totalmente. Pues mira, nuestra primera experiencia sugerida para celebrar el Día del Amor y la Amistad en México es realizar una visita, una navegación por la Laguna de los Siete Colores en Bacalar, Quintana Roo. Bacalar, que es un destino perfecto para celebrar el amor y la amistad rodeados de naturaleza, disfrutando un recorrido por esta laguna con aguas cristalinas, con cenotes divinos que se pueden también, por supuesto, disfrutar mucho en familia, mi querida Maru. Son aguas muy serenas, muy calmas, ideales para nadar.
Para mí es uno de los lugares más bonitos de nuestro país, increíble para viajar también con niños, precisamente porque estas aguas que son, van del turquesa, pero como bien lo mencionas, ¿no? Se pueden ver 7 tonos diferentes, son riquísimas para nadar, el agua está tibiecita, no es agua salada, es agua dulce, entonces es una gozada.
Totalmente, se pueden organizar, por supuesto, una cenita romántica a orillas de la laguna, bajo las estrellas, allí en un muelle de la propiedad que elijan para hospedarse. Pueden también hacer alguna ceremonia o ritual de un baño de música. Ya se organizan muchos eventos de sound healing, como le llaman, y es un destino pues relativamente accesible desde el punto de vista de transportación. Se encuentra muy cerca de Chetumal, que tiene su aeropuerto internacional. Se pueden rentar un automóvil, trasladarse en autobús desde Chetumal a la Laguna de los Siete Colores de Bacalar, y es por supuesto un pueblo mágico que tiene en su entorno pues zonas arqueológicas. Está cerquita Majahual también, si les gusta el buceo, si les gusta la playita, así que puede ser una experiencia ideal para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Y nuestra segunda alternativa, mi querida Margot, pues gira en torno a Colima, que sé que le tienes mucho cariño a Colima.
Ay, me fascina este lugar, además me parece muy romántico, justo porque siento que Colima, con ese clima tan bonito y esa geografía entre volcanes, montañas, mar, tiene unos cielos muy bonitos, unos amaneceres y atardeceres muy lindos, así que ya me puse cursi, pero sí es un gran lugar para visitar en esta época.
Es un gran lugar, pueden llegar a Colima, trasladarse al vecino pueblo mágico de Comala, y muy cerca de ahí se encuentra la espectacular Hacienda San Antonio, para que rompan sus cochinitos y puedan visitar esta hacienda ubicada al pie del volcán de Colima. Es una hacienda histórica que está ubicada en el cráter de un volcán extinto, en donde hay una importantísima cantidad de aves. Es una reserva privada preciosa, en donde tienen jardines, en donde tienen habitaciones decoradas de manera muy tradicional, de estilo mexicano, que tiene por supuesto una comida maravillosa, porque buena parte de los productos que se sirven en sus mesas pues son de sus mismos huertos. Y mi querida Maru, pues debe de ser tal vez uno de los hoteles, una de las haciendas más espectaculares en nuestro país.
Sí, cuando dijiste romper el cochinito, pues creo que te quedaste corto. Habrá que romper algo, porque efectivamente es un lugar impresionante, espectacular, pero bien vale la pena dormir una noche ahí. O sea, sí, yo creo que habría un antes y un después de conocer este lugar.
¿Y te lo imaginas un antes y un después en la relación?
Ah, también, más vale, porque a esa relación sí se le tiene que invertir.
Como a todas las relaciones, como a las plantitas, hay que ponerles agua todos los días, incluyendo a la relación con nosotros mismos, con nosotras mismas. Pues vamos a seguir con este especial de las 5 celebraciones, de las 5 experiencias que sugerimos para el Día del Amor y la Amistad, para que la vayan planeando con tiempo. Pero antes, escuchemos una canción y volvemos a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Lithium Sunset del maestro Sting.
I feel my eyes on lithium sunset.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 1 de febrero del 2025 comenzamos con nuestra sección Pata de Perro, en donde estamos revisitando la historia del Día del Amor y la Amistad. Ya platicamos un poco acerca de los orígenes de esta festividad durante pues la Roma antigua, como origen también celebración pagana, y ya el día de San Valentín en la Edad Media, pues esta tradición se consolidó en toda Europa. Se creía que el 14 de febrero era el día en que los pájaros comenzaban su temporada de apareamiento, lo que reforzó la idea de que era un día especial para el amor. En el siglo XIV, el poeta inglés Geoffrey Chaucer escribió sobre este vínculo en su poema Parlamento de las Aves, fortaleciendo la relación entre San Valentín y el amor romántico, y a partir de esta época, pues se fue popularizando la costumbre de enviar cartas, poemas de amor, y una práctica que, bueno, con el tiempo se ha convertido en la tradición de regalar tarjetas de San Valentín y ahora también de organizar viajes, mi querida Clara.
Así es, la verdad es que, pues, me gusta más la idea de regalar viajes, ¿no? Duran más que las cartitas y se aprovechan más, la verdad. Entonces, yo sí propongo que el día de San Valentín, mira, yo no lo festejo, no lo celebro. Si me regalan viajes, estoy dispuesto a empezar a celebrar.
Bueno, en la actualidad, por supuesto, el día de San Valentín se ha ido globalizando. En muchos países se celebra como el Día del Amor y la Amistad, incluyendo a nuestro país México, y con la llegada del siglo XX y de este siglo XXI, la comercialización de la festividad pues ha crecido muchísimo, con las flores, con los chocolates, con las cenas, con las tarjetas y por supuesto con los viajes. Ya hicimos nuestras primeras dos sugerencias, mi querida Maru, que fue visitar la Laguna de los Siete Colores en Bacalar, en Quintana Roo, y también, ¿por qué no?, irse a pasar una noche a la Hacienda San Antonio allá en Colima. Y nuestra tercera sugerencia como experiencia para celebrar el Día del Amor y la Amistad, pues sería un vuelo en globo aerostático al amanecer en Teotihuacán. No sé si alguien de ustedes ya lo realizó.
Sí, yo tuve la fortuna de hacerlo con mi familia. No fue un plan romántico, porque sé que hay muchos planes así y te subes, incluso hay gente que da el anillo allá arriba. Yo lo hice con mi familia, pero es otra manera de celebrar el amor, por supuesto, y fue muy bonito. Es muy bonito porque, pues, híjole, pues ves el solecito de cerca, puedes ver las pirámides, pues también muy claritas, y bueno, pues estar allá arriba siempre cambia la perspectiva y realmente es un viaje corto, la verdad, pero muy bonito, y la verdad lo recuerdo muy con mucho cariño, y además tenemos fotos espectaculares allá arriba.
Totalmente, una experiencia que comienza tempranito, antes del amanecer, en donde evidentemente el clima determina el horario y también la ruta de estas aeronaves, que son pues como veleros, ¿no?, guiados por el viento, que difícilmente se puede controlar su ruta, pero en muchas ocasiones pues se tiene la fortuna de sobrevolar las pirámides del sol y de la luna, compartiendo estas vistas inolvidables con tus seres queridos, y celebrar también con un brindis, después un desayunito. Es una experiencia que puede valer la pena, mi querida Maru, no sé si se te antoje.
Sí, se me antoja, y sabes que a lo mejor voy a matar el momento, pero me parece una gran idea para un viaje romántico, pero yo sugeriría no entregar el anillo ahí, porque a menos que...
No lo hagan.
Exacto. No lo hagan, o sea, se les va a matar el momento, porque vas compartiendo la canastilla con otras personas, y luego qué tal que a las personas que se les ocurrió hacer lo mismo que tú, pues tienes tres entregas simultáneas de anillo, una en cada esquina de la canastilla. Entonces, disfrútenlo como un momento increíble en pareja, pero por favor, que piensen en otra idea para entregar su anillo de compromiso.
¿Qué tal que te dicen que no, además? No, porque además, igual si está muy comprometido el momento, el espacio ahí en la canastilla, en las alturas, como que se percibe un poco
atosigante, ¿no? De pronto.
Anticlimático totalmente.
Sí, yo pensé, pero ¿qué ibas a decir? Porque se cae el anillo, se puede caer.
Imagínate que tú crees, o sea, en tu cabeza te imaginas este momento como único y ¡pum! Te encuentras por lo menos otra pareja a la que se le ocurrió lo mismo, pues ya te mató el momento, creo yo, ¿no? Bueno, no sé.
Puede ser un preámbulo y ya después entonces organizar algo en tierra en cortito.
Sí,
esa es una gran idea.
Dando alternativas también.
Salidas, escapes, posibilidades de replantearse las cosas.
Exacto.
Sí, bajando del globo pueden ir por una barbacoa, unos taquitos de barbacoa deliciosos, y ya, pues a lo mejor ahí entre mordida y mordida ahí pueden dar el anillo.
Exacto, porque el amor se muestra en un taco.
Claro, obvio.
Pues ahí está, esta es nuestra tercera experiencia sugerida para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Tenemos, por supuesto, un par más que salvaguardaremos como secretos que revelaremos en el próximo bloque. Pero antes, escuchemos esta canción titulada I Believe del maestro Chris Isaak aquí en Amo México en Grupo Fórmula. I believe the stars keep shining on through the night. I believe if we just keep trying, it'll be alright. I believe that someday we're gonna find our way. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue I'm a Man de Spencer Davis Group. Estamos transmitiendo el día de hoy, sábado 1 de febrero del 2025, comenzando con este bloque especial en la sección Pata de Perro acerca de las 5 experiencias que sugerimos para celebrar el Día del Amor y la Amistad que ya se avecina. Y como son viajes los que estamos sugiriendo, pues hay que planearlos con antelación, que no les agarren las prisas, mi querida Maru.
Pues mira, sí, lo ideal es que no les agarren las prisas, pero sí es un fin de semana y más en esta ocasión que va a caer en viernes. Sí hay que apurarse y tomar la decisión rápido porque, pues sí, porque el tiempo se nos viene, es viernes y además se junta con quincena. Así que está
calentito puesto
para que varios tengan la misma idea.
Totalmente. Así que bueno, vamos a sugerir una cuarta experiencia, que es una que a mí se me antojaría mucho por aquello de que me gusta mucho la buceada, me gusta mucho la naturaleza, los deportes de aventura, y que es una escapada a la isla de Cozumel, a la isla de las golondrinas. Mi querida Clara, no me dejarás mentir que es un contexto ideal para practicar diferentes actividades en conjunto, ya sea salir a correr, andar en bicicleta, nadar, snorkelear, bucear, si tienen la certificación, o incluso ir a hacer una certificación de buceo, que pudiera ser un plan memorable, ¿no?
Sí, la verdad es que ese plan, por ejemplo, creo que se puede disfrutar muchísimo en pareja o con amigos. Yo he ido ya en un par de ocasiones a Cozumel y fue mi primera experiencia de buceo, de hecho. En esa ocasión iba con unos amigos y la verdad es que fue una experiencia deliciosa porque pudimos andar en bici, buceamos y luego pues ya echamos la fiestecita. Entonces la verdad es que fue una gran, gran experiencia que tiene como esta parte de actividades nuevas, que yo creo que en pareja hacer cosas nuevas y diferentes es parte de lo que mantiene el encanto, pero también de disfrutarse, de platicar y de tener tiempito para hacerlo.
Totalmente. Imagínense explorando esta hermosísima isla, buceando por sus arrecifes, pasando un día, una tarde relajada, comiéndose unos taquitos de pez león, ayudando así a conservar el arrecife mesoamericano y terminar tal vez viendo el atardecer, una cenita frente al mar, una espectacular puesta del sol caribeña, que son sin duda una cosa maravillosa. Y nuestra quinta experiencia sugerida sería pues irse al Valle de Guadalupe, mi querida Margot, a realizar una cata de vinos. ¿Cómo verías algo así como plancito?
No, hombre, ese es, o sea, si no es así, nada. Ah. El mejor de todos los planes, yo diría. Justo, bueno, o sea, no solo para parejas, me parece maravilloso porque hay muchas experiencias, pero también con amigos, es un viaje, y también solo, porque siempre vas a conocer a alguien allá, seguro. Es muchísimo, hay muchísimo que ver, que probar, que oler, que disfrutar en el valle. No solamente las catas de vino, sino pues también muchísima comida muy rica. Y también unos paisajes muy hermosos que pues sí, justo volviendo a la cursilería, los atardeceres, los cielos en las mañanas también, en mucho silencio, una caminata al amanecer en el viñedo, porque hay además muchas opciones para quedarte a dormir ahí mismo en los viñedos. No, me parece una, o sea, espectacular. Y para lunas de miel, si está alguien que nos escucha está pensando que hacen su luna de miel, ahí tienen una opción maravillosa.
Totalmente. Imagínense recorriendo los viñedos del Valle de Guadalupe en un tourcito privado o en pareja, disfrutando estas degustaciones de vinos locales, una cena al fresco, con estos múltiples restaurantes de autor, están rodeados por los paisajes desérticos y montañosos, y por supuesto, pues estos oficios del campo y estas historias vinculadas al territorio se vuelven, pues sí, motivo de inspiración para reencontrarse, para reconectarse, para reenamorarse, y por supuesto unos vinitos pues también hacen la magia, mi querida Maru.
Totalmente. Yo sí creo que es uno de los mejores viajes que uno puede hacer, tanto en pareja como con amigos. Es una gozada. El tiempo pasa como, pues sí, pasa muy lento. Los paisajes son espectaculares. Los cielos en la noche, como es una zona, un lugar muy, muy oscuro, la verdad es que tienes esta posibilidad de ver el cielo así, que se cae de estrellas, comes delicioso. De verdad es una gran, gran, gran idea, tanto para viaje en pareja como para luna de miel. La verdad es que sí es un destino ganador.
Totalmente. Y bueno, pues ahí están nuestras 5 experiencias sugeridas para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Una visita a la Laguna de los Siete Colores en Bacalar, una noche espectacular en la Hacienda San Antonio en Colima, un vuelo en globo aerostático sobrevolando Teotihuacán, por supuesto una visita a la isla de Cozumel para explorar el arrecife mesoamericano y por qué no también hacer este tour, estas catas por el Valle de Guadalupe en Baja California. Y es como una decisión colectiva y muy personal también refrendar la existencia de este tipo de celebraciones, recordarnos la importancia del amor en todas sus formas, más allá, como lo platicábamos, del amor romántico, el amor en pareja también, esta revalorización de la amistad, este trabajo personal del amor propio, ayuda también por supuesto a romper la rutina, celebrar las conexiones humanas, poder expresar, ¿no?, gratitud, fortalecer nuestras relaciones y por qué no, de pronto recordarnos, ¿no?, como lo hacemos con otras celebraciones, el Día de la Madre, el Día del Padre y muchas otras que hemos aquí explorado y reseñado, pues más allá de los regalos o las expectativas comerciales, simplemente un recordatorio y una manera de refrendar nuestro amor y tal vez incluso encontrar una nueva definición del mismo. Así que vamos a hacer una breve pausa. Hemos llegado al término de la primera hora de este programa Amo México en Grupo Fórmula, en su emisión número 162, hoy sábado, primero de febrero del 2025. Gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar esta canción titulada Matches de Jonah Kagan y volvemos enseguida.
Don't know what I'm looking for, but I swear to God I'll find it.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado, primero de febrero del 2025. Mi querida Mar Monroy, tuvimos una primera hora muy interesante.
Pues sí, nos pusimos románticos en esta ocasión y estamos celebrando el amor a los demás y el amor propio. Y la propuesta fue 5 lugares para celebrar el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, perdón. La primera opción fue la navegación por la Laguna de los Siete Colores en el espectacular Bacalar, que es divino, maravilloso y precioso. La segunda, pues, es pasar por lo menos una noche en la impresionante Hacienda San Antonio en Colima. Vale muchísimo la pena. Esta hacienda está en lo que era el cráter de un volcán. La tercera es volar en globo al amanecer en Teotihuacán. La cuarta, bucear en Cozumel, que también, ahora sí que los mejores escenarios marinos yo creo que son alrededor de esta isla. Y la quinta, creo yo que es mi favorita, es una cata de vinos en el Valle de Guadalupe.
Pues sí, y tenemos todavía mucho por delante el día de hoy, así que agradecemos de corazón, nos acompañen como cada fin de semana en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Pero antes escuchemos esta canción titulada Running de Dustin Thomas aquí en Amo México por Grupo Fórmula y volvemos enseguida.
Some say I'm a dreamer, but I just woke up. I wasn't born yesterday, or maybe I was.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado primero de febrero del 2025. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía y vamos a ir a nuestra sección souvenir, en donde platicaremos sobre la diversidad de tamales en México, patrimonio biocultural, con Maelet Lozada Aranda.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Y bueno, mis queridas Maru, Clara, el día de hoy y el día de mañana sobre todo, estamos celebrando de alguna manera el día no oficial de los tamales.
Pues yo diría que bastante oficial, ¿no?
Sí, total y absolutamente. Es el día de los tamales. No hay otro y no existirá otro.
Todos los días son el día del tamal, pero el día de hoy, siendo el día de la Candelaria, ¿por qué es tan relevante, mi querida Maru y Clara, este precioso alimento?
Ah, yo iba a decir, este precioso día, porque aprovecho para mandarle un saludo y una felicitación a mi queridísima sobrina, que es Candelita y celebra su cumpleaños hoy.
Pues felicidades.
Exactamente, a mi criatura que además llega a los 15 años. Y bueno, pues es importante porque, digamos, termina la cuarentena. Lo que celebramos en el día de la calendaria es...
Candelaria. Calendaria, dijiste.
Ah, bueno, de la Candelaria es justo que termina la cuarentena a partir del nacimiento del niño Jesús. Por eso está también esta costumbre, de vestir a los niños, ¿no? Es como la presentación oficial del niño Jesús. Y ahora sí que con esto da por terminada la época de Navidad, por decirlo de alguna forma. Hay mucha gente que es cuando levanta su nacimiento. Y bueno, pues el tema de los tamales, pues la verdad es que es como una forma de celebrarlo, ¿no, Clara? Ahora sí que...
Pues sí, la verdad es que es de esas fiestas que uno nunca se pregunta por qué un alimento específico se convierte en el símbolo de esa celebración, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros países que también tienen una variante de la rosca de Reyes, que pues digamos que los tamales son consecuencia directa de la rosca, pues lo que pasa es que te conviertes en rey por un día u otro tipo de celebraciones. Sin embargo, aquí en México se volvió el tema de los tamales. Supongo que tiene que ver con volverte una suerte de padrino para ese niño que te salió en la rosca y que representa pues justamente al niño Jesús. Entonces, como eres el padrino, te toca armarle la fiesta de presentación. Yo me imagino que viene por ahí.
Ya lo platicábamos incluso en el día de San Valentín y esta fusión, esta interposición de celebraciones paganas, prehispánicas, cristianas, contemporáneas, comercializadas, y creo que estamos en un contexto relativamente similar, ¿no? Si en la rosca de Reyes el día 6 de enero te sale el niño Dios, pues tienes la responsabilidad de organizar la reunión el 2 de febrero, que coincide evidentemente con la tradición de la Candelaria, en donde el platillo central son los tamales, que son evidentemente una herencia de las culturas prehispánicas, que son también pues ofrecidos en estos días como parte de las celebraciones, como los ritos agrícolas dedicados a Tlaloc, ¿no? El dios de la lluvia, y estas coincidencias de fechas pues hacen que todo de alguna manera se amalgame, se fusione, y entonces estas tradiciones indígenas con estas tradiciones cristianas, con estas deidades católicas y estas deidades de cosmovisiones precolombinas, pues coinciden, y hoy somos resultado de esta deliciosa fusión, como lo es cada uno de los tamales. Así que vamos a escuchar esta conversación con Maelet Lozada Aranda, jefa de Departamento de Contenidos y Vinculación de la Coordinación de Agrobiodiversidad y Recursos Biológicos de la CONABIO.
Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es un gusto para mí estar con ustedes aquí en Amo México, y pues hablando de los tamales. Y México es el país que más tamales documentados tiene, pero bien, el tamal no es un platillo exclusivo solo de México, sino de Latinoamérica en general, con otros nombres y otras formas de preparación, pero al final es masa envuelta, rellenado de diversas cosas. Pero sí, México, se han documentado alrededor de 500 tamales distintos en nuestro país. En todos los estados comemos tamales de diferentes formas, diferentes maneras de prepararlos, diferentes ingredientes con el que se realiza. Este tamal, o el platillo de los tamales, es nuevamente como resultado de las dos grandes culturas que es lo que conforman México, que es la época prehispánica y posteriormente a la llegada de los españoles, y que hubo un intercambio de ingredientes, intercambio de conocimientos y de manera de hacer las cosas. Antes, si bien desde tiempos prehispánicos había ya tamales, la palabra de tamal viene del náhuatl tamali, que significa envuelto, y esto es envuelto en diversas hojas de plantas. Pueden ser las más tradicionales que conocemos, es el totomoshle, que cubre a la mazorca, pero también tenemos las hojas del maíz como tal y que envuelven. También tenemos hojas de plátano, también tenemos hojas de otras especies de plantas como carrizo o papatla, en fin, otras especies de plantas que ocupamos con sus hojas para envolver estos tamales. Y es masa de maíz rellena de diversidad de cosas, tanto de animales como de plantas, como de hongos. Por estos como distintos ingredientes es que se considera que hay como esta gran mezcla de lo que ya conocemos hoy en día como tamal. Pero viene en el Códice Florentino y sobre todo en la Historia General de las Nuevas Cosas, que es como un documento que habla mucho sobre el tiempo prehispánico y cuáles eran estos platillos, alimentos, animales que se usaban. Hay mención a los tamales, más de 20 fiestas relacionadas a que el platillo principal de esas fiestas eran los tamales, y que está muy vinculado justamente a las fiestas de ahora que tenemos con el Día de la Candelaria. En tiempos prehispánicos había una fiesta dedicada a los dioses de la lluvia. Ahí se ofrendaban estos tamales, se compartían estos tamales, porque también pues el tamal está hecho a base de maíz. Y el Popol Vuh pues se indica justamente como el ser humano fue creado a partir de granos de maíz. Pues se replica esas tradiciones justamente cuando llegan los españoles, y entonces casualmente surge que hay una, como se traslapan estas festividades en las mismas fechas, y entonces en el 2 de febrero es muy tradicional el consumo de tamales y pues de atoles también, y que están muy muy vinculados a esta biodiversidad tanto biológica como cultural. Y en términos de biodiversidad, pues ocupamos tanto distintas plantas como distintos animales, como también hongos cuando es su temporada, ¿no? Ahorita hay muy poquitos porque no es temporada de hongos, pero justamente para envolver tan solo en la Ciudad de México, pues tenemos como mucho más asociado el totomochtl y las hojas de plátano, ¿no? Que son conocidos como los tamales oaxaqueños. Pero, por ejemplo, en Oaxaca no solamente es que todos sus tamales los hagan con hojas de plátano, los hacen con hojas de diversas plantas. Y también tenemos pues asociados el relleno, que en general es masa de maíz, este maíz nixtamalizado, del cual al nixtamalizarlo pues se aprovechan de mejor manera los nutrientes que tiene el maíz, y después se rellenan de la infinidad de cosas que se nos puedan ocurrir. Tenemos por ejemplo en Morelos los tamalitos que se hacen con flores de colorín, estas flores largas que las tenemos en la Ciudad de México en las banquetas, rojas como machetes, o por ejemplo en Chiapas que se elaboran los tamales de chipilín, de estas hojitas verdes. Tenemos en Michoacán los famosos uchepos, que son de maíz tierno dulce, o las corundas, que son estos tamales triangulares y que se envuelven esos en hoja de maíz, pero no la de totomochtle, sino la hoja literal de la planta. O incluso hemos dado tamales envueltos en hojas del pariente silvestre del maíz, que son los teocintles. Me gustaría invitarles a que participen en una convocatoria que tenemos llamada Festividades y Celebraciones de Raíces Mexicanas. Justo lo que tratamos de hacer es revalorar cómo la biodiversidad está muy vinculada a las distintas fiestas que hacemos en México, porque los mexicanos hacemos fiesta desde que nacemos hasta que nos morimos. Y ahorita que acabamos de pasar una temporada fuerte de fiestas de Navidad, posadas, Año Nuevo, en fin, y ahorita que rematamos con el Día de la Candelaria, los invitamos a que compartan las fotografías e información, historias sobre esas fotografías asociadas a la biodiversidad. Entonces nos pueden compartir las fotografías de lo que comieron en Navidad y en Año Nuevo, si hicieron bacalao, si hicieron romeritos, si hicieron pozole, o lo que comieron en las posadas, en fin. Para eso necesitan entrar a www.biodiversidad.gob.mx/festividad, y ahí van a encontrar un botón grande que dice participa, le dan clic y literal lo que tienen que subir es su foto, su historia sobre esa fotografía, y hablemos de esta biodiversidad que estamos comiendo como los tamales, pero también cómo adornamos nuestros nacimientos, nuestro árbol de Navidad, o incluso las cosas que vestimos, si tuvimos algunas cosas de lana o de algodón y que nos colocamos para abrigarnos, sobre todo en estas temporadas que sigue haciendo frío en todo nuestro país. Entonces les invitamos a participar en esta convocatoria para que creemos juntos un mosaico de nuestro patrimonio biocultural. Pues soy Mayet Lozada Aranda, soy jefa del Departamento de Contenidos y Vinculación de la CONAVIO, y yo amo mucho México.
Gracias, Mailet. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros, tratando de desentrañar, desenmarañar y entender pues esta deliciosa fusión de historias, tradiciones que hacen de México un destino excepcional. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida. Esto es Thank You, de el maestro Jimmy Page y Robert Plant. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos sin más ni más a nuestra queridísima sección El Origen.
El Origen con Margot Castañeda.
Bueno, pues queridos, queridas, si ustedes creen que los tamales oaxaqueños son solo los de mole y los de verde envueltos en hoja de plátano, ya saben, los clásicos de lleve sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, quiero decirles que les falta barrio tamalero, porque sí, que se están perdiendo de un universo de sabores y de pues experiencias de estas que me encantan, ¿no? Llenas de tradición, de historia, de las manos mágicas de cocineras y cocineros que se entregan con el alma y con el cuerpo a su oficio. Entonces hoy les voy a contar un poco más de los tamales oaxaqueños, porque creo que decir justo eso, tamales oaxaqueños, es reducir a un solo tipo toda la variedad tamalera que hay en las distintas regiones de Oaxaca. Y bueno, en este episodio de Origen les voy a platicar de unos tamales particulares en la Mixteca oaxaqueña. En la Mixteca en general hay tamales muy ricos de frijol, de chepil, hay algunos que hacen de doble maíz, azul y amarillo, los hay de chicatanas. Hay, por supuesto, envueltos en hojas de plátano, pero la mayoría son envueltos en hojas de maíz. La mayoría son cocinados al vapor, como todos los tamales, pero también hay unos que hacen enterrados en horno de barbacoa, que son espectaculares también. Y los que les quiero contar hoy son los de chile ajo y los de mole de clavo, que se preparan para celebraciones especiales y son pues justamente recetas muy peculiares de la Mixteca. Entonces, bueno, para que los prueben, al menos con el oído, los voy a llevar hasta Oaxaca de León, a la cocina de Doña Asunción Vázquez, de cariño le podemos decir Doña Chonita. Y pues bueno, su cocina, su restaurante se llama tal cual Antojitos Doña Chonita. Y es un sitio de estos que sabes que vas a comer rico desde que llegas, ¿no? Porque el aroma a leña, pues te envuelve desde el momento en el que llegas. Te recibe un comal gigante con tortillitas hechas a mano, con picaditas, con salsa y queso. La cocina es muy amplia, es abierta, iluminada, muy linda, está llena de ollas humeantes con tamales, atoles, cafecito de olla, un montón de cazuelas de barro, con moles, pozoles, todo. Y huele muy rico, huele obviamente a chiles tatemados, a maíz y en especial huele a clavo y a comino que utiliza mucho Doña Chonita en su cocina. Y en general en la cocina mixteca se utilizan mucho estas especias, además de los chiles rojos que son muy peculiares de aquí también, el costeño, el mirazón, el pasilla mije, que son chiles que además dan mucho sabor pero pican ligerito, entonces es muy rico. O sea, y esta combinación de chiles rojos con el clavo y el comino, no saben qué cosa tan rica es. Y pues bueno, al centro de esta cocina está Doña Chonita con su paciencia infinita y sus más de 97 años de vida. Y lleva, pues bueno, yo creo que desde los 14 o un poco antes cocinando en su casa para su familia. Y durante más de 70 años tuvo panadería con los panes tradicionales de la Mixteca, pan de pulque, etcétera. Pero desde hace unos años pues puso su cocina para, pues no solamente para compartir sus recetas, sino para mantenerse a sí misma, ¿no? O sea, en realidad ella dice que está muy orgullosa de que con su trabajo se ha mantenido a sí misma y ha mantenido incluso a su familia y además a la comunidad, ¿no? Alguna vez hasta construyó una capilla en su colonia. Y pues todos los días repite el mismo ritual, es muy lindo verla cocinando todos los días ahí. Dice que se para a las 5 de la mañana porque además su cocina abre a las 8, ¿no? Entonces se para tempranito, enciende la leña, hace el nixtamal, prepara el café, se pone a cocinar y está todo el día atendiendo a sus clientes y a la vez pues conservando las recetas de su tierra, ¿no? Y pues bueno, el chile ajo y rojo pues justo es como una especie de adobo muy ligerito, saladito, picosito, pero con un sabor muy intenso. También hay chile ajo amarillo y verde en la Mixteca, pero el rojo es particularmente popular, sobre todo con Doña Chonita, porque con él hace estos tamales esponjaditos. Y también hace estos tamales de mole de clavo, que es otro espectáculo. Este mole es también muy, muy tradicional de aquí, es como una más que un molito, es como una salsita un poco espesa, muy grasosita, que se puede comer solo. Utilizan a veces de aderezo al pozole y por supuesto hacen estos tamales, que además son unos tamales color naranja, como entre naranja y rosa, muy bonito porque tiñen la masa con el molito. Se les agrega carne y pues bueno, de estos de verdad les juro se pueden comer 1, 2, 3, o sea 10. Digo, son muy ricos. Y pues la verdad es que estos tamales y en general estas dos recetas, el mole de clavo y el chile ajo, eran pues hasta hace poco creo que poco conocidas fuera de la Mixteca, pero han ganado bastante notoriedad, sobre todo pues por labor de cocineras de esta región que han llevado estas recetas a Oaxaca capital, ¿no? Una de ellas es Oca Cabrera, que es una de las chefs más reconocidas del estado, quien además es nieta de Doña Chonita, ¿no? Entonces, pues esta chef trae todo el bagaje cultural y de amor por la cocina de su abuela. Y pueden probar estos tamales de chile ajo y de mole de clavo en Tierra del Sol, que está en Oaxaca capital, en el restaurante de Olga Cabrera, pero la verdad es que yo les recomiendo muchísimo que se vayan hasta la Mixteca y conozcan a Doña Chunita, porque es una leyenda viva, pues 97 años, ¿no? Entonces, bueno, antes de que les diga cómo llegar y demás, quiero que escuchemos un poquito estas voces de Olga hablando de su abuela y pues un poquito de Doña Chunita también.
Vengo de una familia de mujeres cocineras, panaderas, que me enseñaron a eso, a trabajar. Pero también ellas evolucionaron. Ellas evolucionaron porque trabajaban haciendo la comida de las festividades del pueblo. Pero luego mi abuela evolucionó a poner su negocio, en ser una mujer emprendedora. Tiene 96 años y ella sigue manteniéndose porque tiene una pequeña cocina que la sigue trabajando. Hace sus tortillas, hace sus memelas y de eso vive. Ella no espera que ningún hijo, ningún nieto le vaya y le dé su dinero, ¿no? A sus 96 años ella sigue más vigente que yo, ¿no? Yo a veces amanezco cansada, yo creo que ella nunca amanece cansada. Y mi madre igual, mi madre aprendió a hacer el pan en casa de su mamá, hizo su panadería, puso su puesto en el mercado, empezó a hacer otro tipo de productos como salir a diferentes estados a traer dulces regionales, a llevar otro tipo de mercancía que pudiera comercializar en su negocio. Y entonces eso es una evolución para ellas. Mi madre tiene 53 años siendo panadera y mi abuela tiene 75 años siendo panadera. Entonces, y toda la familia, mis tías son pasteleras que tienen más de 40 años haciendo pasteles, ¿no? Y entonces ellas también, porque de hacer pasteles en su cocina, en su casa.
Cuando vengan a Santa Teresa, se van por la carretera, quiebran a mano derecha y suben por Jacaranda. Y hay un letrero que dice, aquí las mujeres mandan.
¿Y sí? Que son la zoropesa.
Sí. Aquí le dije, caminas por el Caranda, de este lado del río, corre el agua y nacen flores. Por eso aquí florecieron 5 rosas de colores, son 5 hijas.
Pues bueno, la verdad es que yo creo que para mí Doña Chunita es una mujer inspiradora, ¿no? O sea, se mantiene viva, trabajando, activa, haciendo lo que ama, compartiéndose a sí misma a través de su cocina, ayudando también a su comunidad, ¿no? Con su trabajo, que es cada vez más respetable, y también sentó bases, ¿no? Para que su hija, su nieta, su bisnieta se dedicaran a la cocina y iba a decir dignificar el oficio, pero no, porque el oficio ya es digno en sí mismo, pero lo están llevando a otras esferas, ¿no? Y pues bueno, la cocina de Doña Chunita está en la calle de Palmeras número 126, en la colonia Santa Teresa, en la heroica ciudad de Huajuapan de León. Y pues les quiero suplicar de verdad que la próxima vez que estén en Oaxaca capital y vayan de vacaciones, se renten un coche o se lancen en un autobús. Son como unas 3 horas de camino por carretera hasta Huajuapan de León. También pueden llegar desde la Ciudad de México, pero vayan por favor, porque no solamente para probar estos tamales que son muy ricos, en especial en esta época tamalera, sino para conocer a esta gran persona.
Qué maravilla, mi querida Margot, y agradecemos de corazón a Doña Chunita Vázquez, o celebramos más bien su existencia, su perseverancia, su constancia y su talento. Y vamos a seguir platicando de tamales en nuestro próximo bloque. Estará con nosotros Maelet Lozada Aranda, jefa del Departamento de Contenidos y Vinculación de la Coordinación de Agrobiodiversidad y Recursos Biológicos de la CONAVIO, justo para platicarnos también de la diversidad de tamales en México, porque veo, mi querida Marot, que me hace falta mucho barrio tamalero ya.
Pues sí, pero a todos nos falta. Hay más de 2,000 tamales en México, yo creo, así que no hay manera de conocerlos todos, pero para eso estamos aquí.
Para eso estamos aquí, para irles probando de a poquito. Vamos a escuchar esta canción titulada I'm Waiting for the Man de Matt Berninger y volvemos enseguida.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 1 de febrero del 2025. Muchas gracias por acompañarnos, espero estés disfrutando mucho tu tarde de sábado y te estés inspirando con estas historias, estas propuestas que traemos para ti cada fin de semana. Vámonos sin más ni más a nuestra queridísima Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues el día de hoy queremos platicarles sobre, pues, la que estoy prácticamente segura que va a ser una de las exposiciones más importantes de este 2025, que es Politécnico Nacional en el Museo Jumex. ¿De qué va esta exposición? Pues bueno, es la primera exposición desde el 2006 de Gabriel Orozco, este importantísimo artista contemporáneo mexicano. Y bueno, es a la fecha la muestra más importante del artista en 40 años, superando a las muestras en el MoMA, la Tate Modern y el Centro Georges Pompidou de París. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta muestra que de hecho se está inaugurando hoy? Pues bueno, incluye 300 piezas. Algunas icónicas como la caja de zapatos, el esqueleto de ballena, que bueno, hasta la fecha pues el que habíamos visto es el que está colgado en la Biblioteca Vasconcelos, que es una obra impresionante. Este está totalmente pintado, de hecho es mucho más grande. Y también incluye obras más pequeñas como pues sus cuadernos de apuntes, su collage o sus mesas de trabajo, que a mí me parecieron espectaculares. También el título de la exposición me encantó porque una característica que tiene Gabriel Orozco es que es muy lúdico. El tema del juego está siempre presente en su obra. Y bueno, le pusieron Politécnico Nacional porque habla de la diversidad de técnicas que este artista pues explora o ha explorado a lo largo de su historia, que va desde la fotografía, el collage, las instalaciones, la arquitectura, la pintura, la escultura y el dibujo, ¿no? Y le puso así, bueno, justo por esta, porque es un politécnico en cuanto a pues estas técnicas de exploración nacional, pues bueno, porque él estudió en la UNAM, no en el Poli, y reflexionaba en la conferencia de prensa que le parecía que, bueno, para él el arte tiene mucho de ingeniería y que le sorprendía que justo en el Poli no hubiera una escuela de dibujo o una escuela de artes, cuando una de sus principales características, pues justo es esta diversidad de ingenierías. Pero bueno, en este caso, pues es justo por este gran mosaico de técnicas que podemos ver. Es también una muestra que incluye por primera vez muchísimas de sus fotografías. La fotografía es un arte que ha explorado Gabriel Orozco desde que era un niño y adolescente, y mucha de su obra fotográfica se ha incluido en alguno de los 52 libros en los que ha participado, pero no habíamos tenido la oportunidad de verla expuesta. Entonces, pues es justo conocer este otro trabajo también de Gabriel Orozco. Y bueno, la verdad es que yo recorrí con placer los 4 pisos del Museo Jumex, que es donde está expuesta. Está completamente dedicado a la obra de Gabriel Orozco. La curaduría me pareció extraordinaria. Está a cargo de Brian Fair, que es quien ha sido una de las principales estudiosas de la obra de Gabriel Orozco desde hace dos décadas. Ella, por ejemplo, es profesora del University College de Londres y también es miembro de la Academia Británica. Y algo que tiene, pues bueno, es un montaje que se hizo en conjunto entre Gabriel Orozco y Bryony. Y la verdad es que vale muchísimo la pena verla y disfrutarla. Va a estar hasta el 3 de agosto. La entrada es totalmente gratuita. Y por eso, pues, esta recomendación es de no se la pierdan. De verdad, incluso si nos están escuchando de otros lugares que no es la Ciudad de México, vale la pena darse la vuelta, venir un fin de semana o entre semana a la Ciudad de México, porque probablemente no volveremos a ver en mucho tiempo una exposición similar en torno a la figura de Gabriel Orozco y su obra.
Es un eventazo realmente, mi querida Maru. Casi 20 años esperando el regreso de Gabriel Orozco a los museos mexicanos, que sea entrada gratuita, que nos permita explorar pues alrededor de 300 piezas derivadas del ingenio, del talento extraordinario de este que es sin duda pues uno de los máximos artistas contemporáneos del mundo, ¿no? Y que sin duda nos debemos sentir pues muy, muy, muy orgullosos, muy cercanos, muy vinculados a su obra. Tengo entendido que es de origen veracruzano, ¿verdad, Gabriel?
Efectivamente. Nació en Veracruz y tanto su papá como su mamá estuvieron dedicados justo también a la producción artística. Y bueno, también podemos ver algunas de estas piezas, icónicas del artista, ¿no? Que podrán gustarnos o no. Él hacía también en la conferencia mucho hincapié, ¿no? En que mientras haya una respuesta por parte del público, pues para él las piezas siguen teniendo vigencia, ¿no? Como la caja de zapatos, que pues uno podría decir, ay, pues qué chiste tiene poner una caja de zapatos, o por ejemplo su equipaje, que llevó a una de las exposiciones que tuvo lugar en Tokio, si mal no recuerdo, y dices, pues eso no le encuentro chiste. Bueno, pues para él depende del contexto, depende de la audiencia y depende del diálogo que genere con el espectador, es que su obra está vigente o no. Tiene otras piezas también extraordinarias, digamos, en cuanto a técnica, en cuanto a idea. Entonces, vale la pena verla.
Qué maravilla. Me imagino hay algún tipo de acompañamiento para, pues, explorar, interpretar, poder apreciar las piezas, ¿no? Este trabajo curatorial incluye, pues, este puente o este contexto a cada una de las obras para que uno, que no necesariamente pues tiene la experiencia o la capacidad de apreciación, pueda valorar lo que está disfrutando, ¿no? Y el simple hecho de estar en cuerpo presente con estas obras también seguro nos comunicará algo, nos hará sentir algo.
Sí, a mí lo que me encanta de las exposiciones del Jumex es que de verdad tienen un programa en torno a las exposiciones muy completas. Hay desde conversatorios, conferencias, talleres, pero por ejemplo, a mí algo que me encanta es que siempre tienen también, piensan mucho en el público infantil y tienen una serie de cuadernillos que puedes encontrar en las salas donde te van, digamos, guiando a lo largo de la obra y te van explicando algunas de las características. Entonces, literalmente, si no te apuntas a alguna de sus visitas guiadas, que también son gratuitas, pues a lo mejor puedes tomar este cuadernillo y explorar un poco y entender, pues tal cual, la obra de Gabriel Orozco.
¡Qué maravilla! Pues gracias, mi querida Maru Monroy, por esta extraordinaria invitación a descubrir la Exposición Politécnico Nacional de Gabriel Orozco en el Museo Jumex, aquí en Ciudad de México. Hemos llegado con esto al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 1 de febrero del 2025. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Satellite of Love del maestro Morrissey.
Satellite's gone up to the sky.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 1 de febrero del 2025. Muchas gracias por acompañarnos y mi querida Maru Monroy, pues hemos tenido un programa muy lleno de fusiones, muy lleno de historias que coexisten y que nos traen nuevas tradiciones.
Pues sí, la verdad es que ha sido un programa muy diverso, muy rico, como la variedad de tamales que existen en nuestro país. Pues hemos hablado justo de 5 experiencias para celebrar el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Bacalar, Colima, los vuelos en globo en Teotihuacán al amanecer, bucear en Cozumel. Pues ahora sí que sumergirnos en la diversidad vitivinícola del Valle de Guadalupe. También les platicamos en Agenda Monroy por qué tienen que venir a la Muestra Politécnico Nacional de Gabriel Orozco en el Museo Jumex. Ana Fernández nos platicó en Travel Mexico with Kid sobre sus tres sitios arqueológicos favoritos para visitar en familia, que son Calakmul, el Tajín y Etzná. Margot, pues ahora sí que nos reveló una nueva opción de tamales, que son los tamalitos de chile ajo de la cocina de doña Chonita Vázquez, esta adorable cocinera mixteca de 97 años que sigue en activo. Y bueno, hablamos también en Souvenir sobre la diversidad de tamales en México, este gran patrimonio biocultural, que pues ahora sí que yo creo que a todo mundo nos gusta, ¿no?
A todo mundo nos gusta, debe de haber algún tamal que nos guste, alguno de los más de 2000, como nos platicaba Margot Castañeda, se han identificado en nuestro país. Vamos a celebrarlo con este viaje, pero antes escuchemos una canción más y volvemos enseguida. Esto es Sing de Travis aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Baby, you've been going so crazy. Lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so...
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy sábado 1 de febrero del 2025. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo. Las mentes y su esencia. Las herramientas. Las manos mágicas en Amo México.
La verdad es que hoy les traigo una historia increíble, bueno, a una artesana increíble que es Nayeli Monjaraz. Ella es una artesana de San Antonino de la Cal, en Oaxaca, pero su historia, si bien ella se dedica a la joyería, su historia es interesante porque su familia en realidad se dedica a los textiles y en algún punto ella y sus hermanas decidieron pues darle un giro a este bordado y estas telas que hacían en su familia y empezar a utilizarlo para hacer joyería. Entonces, toda la joyería que ellas fabrican es una joyería que tiene un componente de carácter textil. Y a mí, bueno, ustedes saben que todo el tema textil me encanta y justo este tema de experimentaciones y de cambios y de modificaciones me parece espectacular. Entonces, pues si quieren, vamos a escuchar lo que nos cuenta Nayeli porque su historia es padrísima.
Estamos con Nayeli Monjaraz, ella es artesana de joyería de San Antonio de la Cal de Oaxaca. Nayeli, platícanos un poquito qué es lo que tú haces.
Sí, hola, buenos días, mi nombre es Nayeli, vengo del estado de Oaxaca. Lo que nosotros elaboramos pues es joyería textil artesanal. Bordamos y colaboramos con maestros de filigrana del estado de Oaxaca también, de Juchitán, que en esta colaboración pues logramos crear piezas que combinen la filigrana con lo textil, lo bordado a mano. Pues realmente yo bordo. Ajá. Y pues yo diseño, yo realmente Oaxaca es mucho color, entonces ahí sí no batallo mucho, creo que pues cada bordado pues tiene su toque de quizás en el momento en el que yo me encuentre, entonces vamos bordando distintos tonos, pero realmente bordo y diseño la mayoría de las piezas junto con mis hermanas.
Ok, ¿desde cuándo empezaron ustedes a trabajar este tipo de piezas o bueno, o les enseñaron a bordar o cómo fue que empezaron esto?
Sí, realmente nosotros nos dedicamos de lleno a la joyería, ya tiene 3 años. Vengo de una familia de artesanos que se dedican a los textiles, pero nosotras pues le encontramos amor a la joyería.
¿Y entonces hace cuánto?
Hace 3 años.
¿Y aprendiste a bordar cuándo?
Desde muy niña, desde unos 10 años más o menos yo aprendí a bordar y mi mamá me enseñó a tejer también. Entonces las distintas técnicas que he aprendido las conjuntamos y creamos distintas piezas.
Hablaste de que lo haces también con tus hermanas. ¿Cómo fue todo el proceso?
Sí, bueno, pues realmente las tres aprendimos distintas técnicas que pues fuimos puliendo. Uh-huh. Y pues cada quien vio su fortaleza para poder unir y crear ciertas piezas.
El bordado me recuerda un poco al que generalmente se conoce como el de San Antonino.
Sí, sí, sí. Bueno, sé distintas técnicas de San Antonino, del Istmo, de Jalapa de Díaz, y pues sé tejer, entonces todo eso lo hacemos como un equipo de todas esas técnicas para poder crear distintas piezas de joyería.
Y platícame un poquito cómo fue que fueron aprendiendo todas las técnicas.
Sí, pues realmente pues siempre he estado al lado de maestros artesanos. Yo crecí con mi mamá trabajando en distintas ferias del estado de Oaxaca, y ahí fuimos conociendo a maestros que nos fueron enseñando también. O mi mamá también, la técnica la fuimos perfeccionando, pero realmente ha sido como el aprendizaje y enseñanza de muchos maestros.
¿Cuál es la importancia de innovar en este tipo de cuestiones?
Sí, siento que es muy importante porque pues la realidad es que no mucha gente valora el trabajo artesanal. Hay piezas, por ejemplo, textiles, en las que pues se llevan hasta un año de elaboración, y eso hace que el costo sea significativo. Sí, de un año de trabajo. Entonces no muchas personas valoran eso. Entonces vimos la forma de hacerlo más pequeño y que se pueda utilizar a diario, que puedan sacarle provecho a esas piezas. Por eso decidimos crear esas piezas de joyería.
¿Tus redes sociales, dónde podemos encontrar sus piezas?
Sí, bueno, tenemos Instagram, nos encuentran como @quiereme.artesanal, y Facebook Quiereme Artesanal.
Perfecto.
Ahí por ahí nos pueden mandar un mensajito, ahí viene nuestro WhatsApp también, y pues personalizamos piezas, hacemos de todo.
Perfecto, sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues la verdad es que yo escucharla me encantó. Me encanta además como este cambiar, este modificar, este hacer las cosas distinto. Y bueno, si de pronto uno se mete a buscarlos en internet, la verdad es que te enteras que además han vestido a la mitad de la humanidad con su joyería. O sea, son muy, muy importantes en lo que han logrado con su joyería. Y justo con esta cosa increíble de ser súper novedosas, súper diferentes en lo que están haciendo. Entonces, a mí me encanta ver a estas artesanas jóvenes que están dándole la vuelta a las artesanías tradicionales, pero sin dejar de lado su historia.
¡Qué maravilla! Me encanta la historia, mi querida Clara. Yo estaba como más familiarizado con la joyería de Oaxaca como la técnica principal, siendo la filigrana, ¿no? Una técnica de origen árabe traída a México durante la colonia, que pues podemos ver, por supuesto, en Juchitán, en Santo Domingo, pero estas innovaciones, estas variaciones, estas fusiones, nuevamente nos trae a la mesa este proyecto que encabeza Nayeli Monjarás. Pues me parece que justamente nos abre la visión, ¿no?, a una joyería de Oaxaca mucho más diversa, mucho más profunda, mucho más ya arraigada a su propio territorio.
Y que no deja de lado también la recuperación de mucha parte de la estética, justo por ejemplo de la filigrana, porque al ser bordado hay una parte que sin querer te termina remitiendo a esta misma experiencia estética. No sabría cómo expresarlo, pero al final hay como un hermanamiento entre el bordado y la filigrana. Bueno, yo siempre lo he sentido. Entonces, no sé, como que siento que sigue estando ahí el mismo corazón.
No dejan de ser hilos, ¿no? Tal vez hay materiales distintos, pero no dejan de ser hilos. Y ese trabajo meticuloso y esa creatividad bellísima que caracteriza a las manos mágicas oaxaqueñas, pues en este tipo de joyería, sin duda, vale la pena que las conozcamos un poco más. Así que muchísimas gracias por compartirnos esta historia, mi querida Clara Monroy. Y gracias a quienes nos acompañan como cada fin de semana. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Place to Be de David Gray, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. En tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos. Hoy sábado primero de febrero del 2025. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos va a llevar a conocer y a platicar sobre sus tres sitios arqueológicos favoritos para visitar en familia.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel Mexico with Kids con Ana María Fernández.
Hoy quiero platicarles de los tres sitios arqueológicos que más nos ha gustado visitar en familia. El que más nos ha sorprendido y al que morimos por regresar está en el estado de Campeche, y es el sitio arqueológico de Calakmul. Este sitio arqueológico no es que sea muy amigable por el tamaño para llevar a niños, pero nos encanta porque está en medio de la selva y hay muchísimos changos en las copas de los árboles, lo que vuelve locos a los niños. Y si tienes suerte, puedes toparte en la carretera con alguna de las 6 especies de felinos registradas en México. También puedes ver las raíces de enormes árboles surgiendo de las pirámides. Parece de película. Cuando subes alguna de las pirámides, la vista son puras copas de árboles. Casi no tiene gente porque está en un lugar lejos de todo. Está a 5 horas de la ciudad de Campeche. El hotel más cercano se llama Puerta Calakmul y está junto a la caseta para entrar al sitio arqueológico, pero de ahí hasta donde tú entras a las pirámides tardas una hora en llegar. Lo ideal es entrar por la caseta a las 5 o 6 de la mañana. Entiendo que es pesada la levantada con niños, pero vale la pena. El segundo que más nos gusta, por lo únicas que son sus pirámides y por la facilidad para llegar, es el Tajín en Veracruz. El Tajín es un sitio arqueológico no tan grande, está en muy buen estado de conservación y sus guías son muy buenos para explicarle a los niños. Este sitio arqueológico está al norte del estado de Veracruz. Para nosotros los chilangos, está casi a 3 horas de la Ciudad de México. Nosotros lo hemos visitado cuando vamos camino al puerto de Tuxpan o camino a Costa Esmeralda. Si vas, aprovecha saliendo de ahí para ir a comer a Papantla en alguno de los restaurantes donde todo te lo sirven con vainilla y para visitar algún cultivo de vainilla. Y por último, Etzná. Es otro sitio arqueológico en el estado de Campeche, a solo 45 minutos de la ciudad de Campeche. Este sitio es ideal para ir con niños porque es muy chiquito a comparación de otros y está muy bien conservado. Muy cerquita de ahí está la Hacienda Guayamón. Puedes ir a desayunar o comer ahí y aprovechar para conocerla. No se te olvide reservar antes de hacerlo. En estos tres sitios arqueológicos puedes llevar carriola, pero tienen que ser de las carriolas de las llantas todoterreno. No vayas a llevar de las carriolas de tijera porque se te van a atorar en el piso con todo y se va a hacer muy pesado empujarlas. Si son bebés, en mi opinión, lo más fácil es llevarlo en rebozo. Pues no sé cuál ha sido su experiencia en los sitios arqueológicos con niños y cuáles han sido sus favoritos para visitar con ellos.
Gracias, mi querida Ana María Fernández. Y mi querida Maru, ¿qué opinas de estas tres selecciones que hizo Ana María? Calakmul, Tajín y Etzná.
La verdad es que me parecen un gran acierto. A mí me falta conocer Calakmul y muero de ganas de hacerlo. Tajín me parece una zona arqueológica maravillosa. El contexto natural en el que se encuentra, yo creo que es de mis paisajes favoritos. Etzná también me parece muy fácil para visitar con niños porque no es una zona arqueológica demasiado grande. Lo que sí es bien importante, sobre todo si uno viaja con niños, y bueno, es una recomendación que siempre hace Ana, es que lo hagamos muy temprano en la mañana. Por ejemplo, Etzná, si vas a eso de las 12, pues los chaparros se van a fundir porque el calor y la humedad pues literalmente te derriten, pero son tres zonas arqueológicas espectaculares.
Totalmente, y la verdad es que me permitiría añadir una que me ha funcionado muy bien, me ha sacado de apuros, es la de Cuicuilco aquí en Ciudad de México, mi querida Clara, que es tan pequeña, tan fácil acceso, tan bonita la caminata por estos geoparques, tan simple y pequeño el museo de sitio y la estructura pues tan emblemática, tan bonita con este contexto urbano que realmente hace que destaque aún más su historia, sus formas circulares y demás, ¿no?
Sí, y la verdad es que, bueno, a mí justo Cuicuilco me encanta porque siempre me parece como súper sorprendente. Cada vez que voy, me impresiona un montón el cómo sales de la ciudad en un segundo. Entonces, es una gran alternativa y los chamacos la aguantan perfecto.
Perfectamente bien. Pues bueno, muchísimas gracias, mi querida Ana María Fernández. Gracias a todos ustedes por continuar este viaje con nosotros. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es The Dead Heart de Midnight Oil aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Thank you. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Growing Pain de Peter Wolf. Y vamos a ir a nuestra sección En Contexto, en donde el doctor Claudio Flores Tomás y el equipo de Altazor Intelligence realizaron un sondeo acerca de las opiniones sobre la película En Busca de Emilia Pérez, que no he tenido oportunidad yo de ver, pero he escuchado y se ha generado muchísima conversación en torno a este tema, mi querida Clara.
Pues sí, porque, bueno, igual yo tengo que confesar primero que no la he visto. La verdad es que una parte de mí tiene mucha curiosidad de verla, pero otra parte de mí no quiere ahorita, por lo que he leído justamente, y a lo mejor dejándome llevar por los prejuicios, no lo sé, pues darle mucha lana a esa persona que la dirige. Pero pues lo que es interesante es que ha levantado polémica pues por todos lados, ¿no? Por cómo hablan, por cómo representan el narco, porque no se filmó en México, por cómo representan a la comunidad LGBTI y más. Entonces, pues vaya, sí, es algo de lo que se está hablando mucho, y su director, bueno, no deja de abonarle.
Pues sí, está interesantísimo. Yo creo que picaron la cresta de los mexicanos al haber realizado una película que no tiene actores y actrices mexicanas, que se desarrolla en nuestro país, pero que fue filmado en otro país, que critica aspectos de la vida cotidiana, como pudieran ser el narcotráfico, la desaparición de personas, en donde pues desde los acentos y los estereotipos pues generan emociones, ¿no? Y por ende conversaciones e incluso réplicas, y nos lleva a pensar en la importancia, lo estratégico que es el turismo fílmico, y también lo importante que es aprender a contar historias y lo que genera pues estas interpretaciones de la vida cotidiana y de las culturas ajenas a través del arte, mi querida Mar. No sé cuál sea tu impresión.
Pues yo creo que esta es una muestra, creo que pues justo, ¿no?, de esta polarización, porque para mí queda de manifiesto la percepción, ¿no? Es un tema de percepciones. Para generalmente los críticos extranjeros les parece una buena película, pero para todos los mexicanos nos parece una mala película, ¿no? Creo yo que esos son como los dos bandos que estamos viendo, porque no nos reflejan, porque no se habla español mexicano, porque no se filmó en nuestro país, porque el director me parece que sí le faltó muchísimo contexto, pero yo estoy segura que en algún momento la voy a ver. No estoy segura de irla a ver al cine, pero pues ahora sí que me parece que uno no puede opinar también sin haberla visto, ¿no?
Totalmente. Pero a mí me fascinan los fenómenos sociales y me sorprende justo lo que comenta acerca de la apreciación. No es un documental, no tiene la obligación el director francés Jacques Audiard, así se pronuncia, mi querida Clara, de necesariamente hacer una estampa fidedigna de la vida cotidiana de los mexicanos. Pues él estará haciendo su obra de la manera en la que la entiende y ha recibido, pues ha sido muy aclamada, está sin duda siendo expuesta y será reconocida en diferentes festivales. Así que vamos a escuchar justamente el sondeo que hace el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo para que nos den un poco más de contexto de este fenómeno que está aconteciendo en torno a la película En Busca de Emilia Pérez, y por supuesto las réplicas de los creadores de contenido en México, como esta de Joanne Sacrebleu, que hace Camila Aurora, a manera también, pues, comedia musical, ¿no, mi querida Clara? ¿Esa sí la viste?
Sí, esa sí la vi. Y además, la verdad es que si tienen chance después de meterse a ver los comentarios y las críticas que hace la autora de Joan Sacrebleu en torno a la película, me parece muy interesante porque ella también es miembro de la comunidad LGBTI. Entonces, creo que también su voz tiene un valor distinto a partir de ahí.
¡Qué maravilla! Y es un film que se estrena en YouTube este enero de este año y que tiene, pues, esta doble lectura, doble impacto, ¿no? Tanto la réplica, la crítica, y por supuesto la propuesta. Así que bueno, son piezas que creo que ya nacieron hermanadas y vamos a escuchar ahora sí En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estamos aquí en la sección En Contexto en Amo México por Grupo Fórmula, aquí en el 104. de FM, y estamos muy contentos de recibir a mi querida Sara. ¿Cómo estás, Sara?
Hola, Claudio, pues muy feliz de estar aquí otra vez contigo, con ustedes, audiencia, y traemos un tema bastante interesante, Claudio.
Me da muchísimo gusto escucharte, querida Sara Alcántara, de nuestro equipo de Altasol Intelligence, querida Sara. Así que hicimos un análisis y una encuesta con nuestros amigos de Question Pro, que hay que decir que en esta ocasión la hicimos sobre la película Emilia Pérez. Y esto, la primera reflexión que habría que decir es que un total de 652 personas contestaron esta encuesta, lo cual nos habla, Sara, de que estamos viendo un fenómeno que está generando muchísima conversación. Esta película, digamos, francesa, que interpreta o narra historias acerca de México, pero que fue totalmente grabada en Europa y que ha generado mucha controversia en torno a asuntos de apropiación o representación cultural, estereotipos acerca de México, quizá falta de sensibilidad en el trato, digamos, de temas delicadísimos en nuestro país que tienen que ver con inseguridad o que tienen que ver con el tema de las madres buscadoras, entre otros. Además, la propia comunidad LGBT+, la comunidad, se ha manifestado mucho más crítica sobre la película por los estereotipos sobre las mujeres trans y sus comportamientos. Querida Sara, así que cuéntanos, ¿quién ya vio en esta encuesta con nuestros amigos de Question Pro, quién ya vio la película Emilia Pérez?
Pues fíjate, Claudio, que aquí un 33% ya la vio en primera fila y todo, un 26% dice que no la ha visto y un 20% nos dice que tiene la intención pero no tiene definido cuándo. Y al final nos dice un 19% que tiene sus dudas justamente por toda esta controversia que nos estás comentando, Claudio.
Es que es interesante, Sara, porque cuando se generan estas controversias y sobre todo cuando se funa un contenido, cuando se genera esta reacción social en redes sociales, en plataformas digitales, de criticar o cancelar un contenido, eso le está pasando a Emilia Pérez en la conversación, se genera muchísima conversación, si es buena, si es mala, si es una joya o si es una basura. Hay que reconocer que Emilia Pérez ha ganado un buen conjunto de premios desde su estreno en mayo pasado en Europa. Entonces, en algún festival de cine, recuerdo, ¿qué dicen nuestros encuestados, Sara, sobre esta película? ¿Es mala? ¿Es diferente? ¿Es qué?
Pues fíjate, Claudio, que un 34% nos dice que es una mala película, justamente, pero no muy diferente. O sea, ahora sí que nos comentan que es una película diferente el 31%, o sea, que nada que ver con lo usual. El 17% nos dice que no han escuchado absolutamente nada. Y otro 17% nos dice que es transgresora para verla justamente con una mente muy abierta.
Interesante, porque está totalmente polar. Mala película un 34, una película diferente, digamos, más en positivo 31%, 17% que no tienen ni idea de qué estamos hablando, querida Sara, pero también un 17% que, digamos, sugiere una valoración más positiva en términos de transgresión de esta película. Hay que recordar también, Sara, que a esta película francesa, de este director francés, por cierto, muy reconocido, se le confronta con una película nacional, una reacción nacional, que por cierto ayer anunciaba su directora que va a estar en algún cine proyectándose, que se llama Joan Sacrebleu, una crítica, digamos, a una reacción crítica a esta película de Emilia Pérez, que además ha detonado una serie de conversaciones brutales porque la protagonista de esta película tuvo hasta que cancelar su cuenta de X, antes Twitter, por, digamos, algunos tweets racistas o algunos tweets, digamos, violentos que puso hace algunos años en su cuenta. Y hoy pueden costarle, incluso la candidatura o bueno, el premio del Oscar al que está aspirando esta actriz, querida Sara. Cuando les preguntamos a nuestros encuestados en esta encuesta de 652 personas llevada a cabo en alianza con Altazor Intelligence y Question Pro, ¿qué te dijeron con la pregunta cuál es tu postura frente a la película Emilia Pérez?
Pues fíjate, Claudio, que aquí el 28% nos cuenta que es una buena película, el 27% la verdad es que le es indiferente, el 23% nos dice que es mala y que los estereotipos sobran, y el 20% nos dice que es una película incomprendida y que necesita apertura, Claudio.
Qué interesante, Sara, tanta, digamos, una reacción tan polarizada. Hay que reconocer que en otros países, en Estados Unidos, en Europa, tiene una recepción, digamos, más amable, menos crítica, pero en México y en América Latina, el asunto de los estereotipos, de la representación, digamos, en términos culturales, me parece que están haciendo una discusión muy importante. Preguntamos también, Sara, ¿qué podría ser lo malo de la película Emilia Pérez? ¿Qué te contestaron aquí?
Pues fíjate que lo malo que podría ser de esta película, el 32% nos dice que se haya hecho sin sensibilidad o conocimiento de nuestra cultura. El 29% nos dice justamente los estereotipos, que sienten que es una burla a los mexicanos. El 26% nos dice que es un lenguaje forzado, que realmente nosotros no hablamos así. Y el 11% nos dice que los actores o el reparto, pues pudo haber sido elegido mejor, ¿no?
Qué brutal los resultados, porque aquí sí hay, digamos, críticas muy importantes a los estereotipos, a la falta de sensibilidad o conocimiento de la cultura mexicana, al lenguaje, a un lenguaje, un español, que por cierto generó también otra discusión y otra controversia en torno a esta película, querida Sara, respecto a la actuación de Selena Gómez y el español de Selena Gómez, algo que pues también ha generado controversia y discusión. Para quienes nos están escuchando, toda la encuesta la vamos a poder ver en las redes sociales de Altazor Intelligence y también en las redes sociales de Question Pro. Preguntamos otra serie de cosas, pero te queremos dejar con la duda para que, por ejemplo, vayas a buscar qué tan probable es que recomiendes Emilia Pérez a un amigo familiar o qué te pareció la actuación de Carla Sofía Gastón, esta mujer, esta actriz protagonista de la película, y qué tanto crees que Emilia Pérez promueva la inclusión y la diversidad en el cine, entre otras preguntas que hicimos en este estudio de Question Pro con Altazor Intelligence para En Contexto aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Querida Sara Alcántara, un gustazo haber platicado el día de hoy contigo.
Muchas gracias, Claudio. Como siempre, un gusto estar aquí con todos ustedes y esperamos que se den una vuelta por nuestras redes sociales.
Gracias y seguimos aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Gracias, doctor, y gracias a todos ustedes por acompañarnos como cada fin de semana en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Gracias, mi querida Maru Monroy. ¿Con qué te quedas de este programa?
Híjole, me quedo con los tamales y la fiesta de la Candelaria, que me fascina. O sea, me parece esta mezcla de las velas, esta mezcla de justo pues, de la diversidad de tamales. La verdad es, pues mira, somos producto de esta historia mestiza y creo que tenemos pues tradiciones riquísimas, muy tiernas. Amo ver a los niños Jesús vestidos de tantísimas formas en nuestro país. Me quedo con la fiesta de la Candelaria, la fiesta de las luces. Bueno, la adoro. Y los tamales, ni se diga, me fascinan.
Pues mañana comeremos tamales. Mi querida Clara Monroy, ¿con qué te quedas tú de este programa?
Ay, pues yo la verdad es que me quedo con, pues con que me inviten, ¿no? Diría que del 14 de febrero. Ya me gustó la idea. La verdad es que me quedo con ganas de que me lleven a viajar. Puede ser una gran idea para que sea fácil y rápido el globo aerostático en Teotihuacán, que la verdad es que a mí, pues me gusta mucho la idea de volar en globo aerostático. Pero sí, por favor, como dijo Maru, no den el anillo ahí, porque se los juro, yo creí que me iba a pasar, no me pasó afortunadamente, porque en el globo en el que iba, iban 6 parejas que estaban entregando el anillo en el mismo momento y era un poco extraño. Ya no sabía a quién felicitar.
Ya no sabíamos a quién, o si felicitarlos de plano. Gracias, mi querida Clara Monroy, gracias en los controles a nuestro queridísimo Javier Mejía, en la producción al señor Enrique Gil, a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón. Nos dejamos con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde, como cada domingo, también aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les deseo muy felices viajes. Les dejo con esta canción titulada Lovely Day de Pete Withers y nos escuchamos el día de mañana.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind, then I look at you.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.